otras voces. Programa para reflexionar, pensar, polemizar.
En otras voces nos proponemos hacer visibles las medidas económicas, sociales, políticas, culturales, educativas, científicas que influyen en nuestra vida cotidiana, individual y colectivamente. Desentrañar los poderes fácticos que están detrás de estas políticas, corporaciones económicas, oligarquía industrial y agraria, sistema bancario, aparato judicial y mediático. Poner el eje en los ítems que aparecen invisibilizados en la sociedad y que gravitan en forma decisiva en la estructura económica, social y cultural. Por ejemplo, deuda externa, distribución de la riqueza, fondo de sustentabilidad del ANSES, medios de comunicación concentrados y su influencia en el imaginario colectivo, y otros. Dialogar con nuestra patria grande, quiénes la soñaron y por qué la seguimos soñando. Otras voces tendrá secciones. Investigación periodística, investigación histórica, entrevistas, relatos, frases, cuentos breves, efemérides, pirulos y relatos ingeniosos. Somos Martina, Natalia Delgado, Fanny Ábalos, Lorena Centeno, Ana Victoria Robles, María Elena Ramírez y en edición y postproducción Eliseo Ollanz.
Afilo las virumes del absurdo, me quito el personaje, me desnudo y trepo por las páginas del mundo. Soy periodista de los sentimientos, jamás tuve carnet, solo recuerdos. Escribo en mi libreta lo que veo, y escribo en mi guitarra, por ejemplo, que el amor es la brújula del alma, que la ley es un pájaro sin alas, y resisten en la calle los que cantan. Y viajo por los puentes de la noche, por túneles de besos que se rompen, y saco fotos de los corazones. Soy espía de un país que se despierta como un barco de papel entre la niebla. Escribo como puedo en la marea y exprimo tinta de tanta tormenta. El amor es la brújula del alma y la ley es un pájaro sin alas y resisten en la calle los que cantan. Pregunto por el nombre de este sitio, recojo el testimonio de un testigo, comen tango y lloran despacito. Y caigo en los bolsillos y baúles, tras la flor de la memoria que se pudre. Y traduzco sus huesos en perfume. Ningún diario publica mis noticias, las crónicas que manchan mis hojitas. Mejor será seguir con la poesía, pero ¿cómo callar que en estos días el amor es la brújula del alma y la ley es un pájaro sin alas y resisten en la calle los que cantan y resisten en la calle los que cantan y resisten en la calle.
Recordamos el 3 de abril, Día de la Libertad de Expresión, del Derecho a una Información Veraz y Plural. En el continente, la mayoría de los medios de comunicación pertenecen a grandes grupos económicos y son verdaderos actores políticos. Se calcula más o menos que el 60% de la comunicación está en manos de estos grupos. En 2009 fue aprobada por el Congreso de la Nación la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual número 26.522. Después de ser analizada, debatida y consensuada en innumerables foros en todo el país. Esta ley intentaba pluralismo mediático, libertad de expresión y limitar la concentración en grandes grupos económicos mediáticos, además de reforzar los medios del sector público y favorecer el desarrollo de medios asociativos locales en todo el territorio del país. En el debate en la Cámara de Diputados, entre otros conceptos, se dijo: la libertad de expresión se encuentra cercenada porque está regida por una ley de la última dictadura cívico-militar. En el país, solo 4 firmas tienen el control sobre la producción cultural y comunicacional, concentradas en 2 grupos, Clarín y Telefónica, esto es monopolio mediático. Clarín es el primer diario en número de ediciones y tiene el 60% del mercado de la televisión por cable. Mempo Giardinelli, escritor chaqueño, dice que es imperioso recuperar lo mejor de esta ley. La velocidad con la que el presidente la derogó por decreto en enero del 2016 ilustra la importancia que las derechas latinoamericanas dan a la potencia mediática, a la comunicación. Esta medida es anticonstitucional. Una ley no puede ser modificada ni anulada por decreto. Dijimos que la ley derogada intentaba desmonopolizar la comunicación para la distribución igualitaria de la palabra. Sigue Mempo. Debemos limpiar y regular los diales de cada provincia, de cada ciudad y facilitar la creación de canales televisivos y radios, barriales, comunitarios, comunales, universitarios, escolares, cooperativos. Esto facilitaría la emisión de voces múltiples, plurales y diferentes. Es imperioso poner severas sanciones reales, no retóricas, a los violadores sistemáticos de la ley anulada y reducir legalmente la expansión de estos multimedios. Sugiere imitar la organización y control que hace Estados Unidos sobre sus medios de comunicación. Allí, los dueños de canales televisivos no pueden tener ni radios ni periódicos. Ni los que tienen diarios pueden tener radios ni televisión. Lo mismo para los que tienen diarios, una cosa o la otra. América Latina muestra que no puede haber democracia plena cuando los medios de comunicación prefieren la instrumentación política a los hechos y a su explicación. La función del periodista, como la del investigador, es intentar hacer al mundo más inteligible. Creemos que solo una opinión pública bien informada, atenta, desconfiada, podrá llevar adelante los grandes cambios que la Argentina necesita. Mempo Giardinelli nació y vive en Resistencia, Chaco. Escritor y periodista, ejerció la docencia en universidades de Estados Unidos. Su obra literaria es inmensa: cuentos, novelas, ensayos y artículos varios. Recibió premios en el país y en el extranjero y fue su obra traducida a 20 idiomas.
Soy feliz porque soy gigante. Amo a una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Mi simi amo upeva. Se pura rey de buen beguepe, allá po ay cobe boara pipe, oya po jaray saí fipora opalva. Se aguye, se cuimba e obaba, hanikena y posu, o arape, umio manova, se aguyere. Se aguye, se cuimba e ove ava, hanikena y posu, ko arape, umio manova, se aguyere. Saiva hai katu haisha u isa koba koi vipeko angaite hasia guje shetu isa haguere uniare sakahaihu ahaihu hasheraihu ojerure ure baebe daha ei baisha. Ahae avei Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muero y rehago habitando el tiempo. ¿Cómo le cuadra a un hombre despierto? Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad.
En medio de una profunda crisis del periodismo tradicional, se hace muy necesario hablar de Rodolfo Walsh, a 40 años de su desaparición. Fue uno de los más notables escritores y periodistas argentinos. Su obra más famosa, Operación Masacre, que data del 57, creó un nuevo género, la novela testimonio. 20 años más tarde, el 25 de marzo del 1977, Rodolfo tenía 50 años y participaba de ANCLA, Agencia de Noticias Clandestinas, que él había creado a mediados del 76, tratando de romper el cerco informativo y la censura impuestos por la dictadura. Su carta abierta de un escritor a la Junta Militar estaba lista para su difusión. Ese día fue herido mortalmente en plena calle y luego llevado a la ESMA. Su cuerpo nunca apareció. El legado profesional de Rodolfo Walsh es bastante paradójico. Periodista militante como pocos, hoy lo reivindican los que se llaman el periodismo independiente, porque Walsh fue siempre independiente del poder, de todo poder. Ejerció su trabajo con dignidad y compromiso. Para la gran mayoría de los periodistas de hoy, fue el mejor de todos. Sin embargo, muy pocos siguen su ejemplo. A Walsh lo mataron por denunciar lo que hoy todos sabemos fueron verdades, que muchos callaron y desestimaron. Hace tiempo que se hace difícil encontrar verdades entre tanto ruido mediático. Sería bueno que se siguiera su ejemplo. Estas reflexiones están inspiradas en la revista Caras y Caretas, cuyo número de marzo estuvo dedicado enteramente a Rodolfo Walsh.
Político de turno, aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. 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 Los años siguen pasando, pero no se arregla el mundo. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla, bla, bla. No ponen la condición. Nosotros somos seis mientras ellos cuántos son. Es importante mantener esta unión. Más cosas se logran dentro de una canción. Por medio del baile, por medio del amor. Por suerte es la música el canal de expresión. No usamos armas, solo usamos el corazón. Y no llenando el bolsillo de un gigante cabrón. No hay más, toda la paciencia que tenía. No hay más, porque ya no creo en tu mentira. No hay más, el tren se cambió de esta vía. No hay más, y más, y más, y más, y más, y más, y más. Dale que dale, bla, bla, bla. Mentira política, dale que dale, bla, bla, bla. Mentira política, dale que dale, bla, bla, bla. Mentira política, dale que dale, bla, bla, bla. Mentira política.
La esperanza no se muere a pesar de tanta guerra. Guerra, guerra. La esperanza de que un día no explote una bomba más. Una bomba más. Tanta guerra, una bomba más. Tanta guerra.
La participación de los trabajadores en el PBI retrocedió en 2016 al 48,5%. En 2015, esta participación fue del 51,2%. La redistribución regresiva del ingreso en el primer año de este gobierno es similar a la pérdida que siguió al derrocamiento de Perón en 1955. En 1956, el poder adquisitivo había descendido un 6%. En 2016, bajó al 5,4%. Entre las causas, devaluación del 40%, eliminación de retenciones, impuestos al agro, minerías, exportadoras, bicicleta financiera, fuga de capitales, tarifazo e inflación acelerada. Estos datos son de la consultora CEPA. Centro de Economía Política Argentina.
El tiempo se acaba, el siglo se va.
Servir. ¿Y dónde están ahora los hijos? dando la carta del tango fatal.
Lo que van a escuchar es insólito. La NASA, Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos, captó un informe de los marcianos sobre el planeta Tierra. Se lo pasamos en exclusiva.
Informe sobre el caótico planeta Tierra. A lo largo de los años hemos investigado un cuerpo celeste perteneciente a un sistema solar de la Vía Láctea conocido como Tierra. El estudio ha revelado la naturaleza de casi toda su superficie. Sin embargo, no hemos podido develar hasta hoy cuáles son los misterios inherentes a un pequeño sector de ese planeta similar al nuestro. El sector es llamado Argentina y está emplazado al sur del orbe. Según el líder de Argentina, la geografía de este sitio es muy extraña.
Hay lugares donde falta el agua y otros lugares donde sobra el agua.
Incluso su clima, según sus líderes, resulta ser bastante incierto.
En las provincias del sur y la gente prácticamente estaba en remera en la calle, en la casa, o abría las ventanas porque tenía calor de tanta calefacción que tenían.
Basados en la descripción de su segunda líder al mando, los argentinos transitan por extraños sitios que aparentemente se vinculan a sus estados emocionales.
Resulta que vamos en el túnel y negro, negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia, te empiezas a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien. Este es este momento. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos, pero vos seguís en el túnel. Entonces empezamos a ver pequeñas luces.
Los terrícolas argentinos adquieren sus bienes de consumo a través de una moneda llamada peso, que sería convertible a otras monedas llamadas pizza y taxi.
Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son dos taxis, ¿viste? Sí. Eso también es lo que hay que entender.
Uh-huh. O dos pizzas.
Dos pizzas, uh-huh. ¿Viste?
Y si bien además de manejarse con pesos, taxis y pizzas, ahora pueden adquirir dólares libremente, los terrícolas argentinos no poseen la libertad de utilizar su energía como lo desee cada individuo y reciben directivas de sus líderes para llevar a cabo el consumo.
Estamos aclarando que es el uso de un aire acondicionado 4 horas por día por 22 días al mes, una heladera a las 24 horas, lavarropa de 3 ciclos por semana con agua fría y 5 kilos de ropa, microondas en 20 minutos por día, la televisión 4 horas por día, o sea, 9 lámparas 4 horas por día encendidas, una PC 4 horas.
Los terrícolas argentos se encuentran en dos especies que conviven con ellos, sus modelos a seguir para educar a su descendencia.
Acá arriba en el desayuno había huevos revueltos y había panceta. En ese desayuno la gallina se comprometió, puso huevos, pero el que verdaderamente se comprometió fue el cerdo, ¿no? Nosotros queremos el compromiso del cerdo en la educación.
El caso de la justicia de los terrícolas argentinos resulta extremadamente novedoso. Basan sus alegatos judiciales en ficciones noveladas a las que ellos llaman series.
Estaba mirando una serie que se llama Tirador, ¿no? Y que hay una escena donde la mafia rusa agarra a una persona, la sienta en una silla, le pone unos aparatos especiales, le pone la pistola así y de golpe una persona totalmente cubierta tira un violín y lo hace suicidar.
En términos alimenticios, los habitantes del subcontinente argentino subsisten a base de maní y azúcar.
Y yo, siendo un catador profesional de garrapiñada, les digo que acabo de comer una garrapiñada impresionante.
En Argentina la matemática difiere a la que se aplica en el resto del planeta.
Que esto lo vamos a lograr si estamos unidos. Si logramos que 1 + 1 = 3.
Debido a esta novedosa forma de calcular, los argentinos hallaron la manera de cambiar el tiempo y el espacio.
¡Cambiamos futuro por pasado!
Esto demuestra que son seres notablemente adelantados en términos tecnológicos.
Prácticamente todo va a ser digital. A ver, yo le puedo dar un ejemplo. Sí. Usted se va a sacar una radiografía en La Rioja y se la va a poder analizar un hombre en Boston, bueno, claro. Y le va a poder diagnosticar el remedio que por otra aplicación lo va a comprar en la farmacia sin moverse de su casa.
Exacto. Es por ello que la primera conclusión que sacamos es que el terrícola argentum es el ser interplanetario al que debemos temer, porque si bien no hemos logrado definir aún su naturaleza, sabemos que no existe nada más peligroso que un pelotudo o un hijo de puta munido de herramientas que no sabe usar. Fin de la primera parte del informe. Se continuará con la investigación por los próximos 3 años.
El mundo nunca ha sido para todo el mundo, mas hoy al parecer es de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín, pero ninguna flor. Sonriente y afeitado para siempre, trajina para darnos la ilusión de un cielo en tecnicolor donde muy poquitos aprendan a jugar al gol. Del sillón al avión al salón, del harén al edén, siempre tienen razón y además tienen la sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de los que están arriba, pero hoy es de un señor en ascensor, a quien podemos ver en las revistas cortando el bacalao con aire triunfador. Lo come para darnos el ejemplo de rendimiento máximo y confort. Digiere por teléfono y después nos vende conciencias puras de robot. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén, siempre tienen razón y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de algunos elegidos, hoy es para el que elige lo mejor. tráfico y rodeado de azafatas, sacrificándose por un millón o dos. Como él tiene de todo menos tiempo, nos aconseja por televisión ahorrar para tener estatus en la muerte, la eternidad en un reloj. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén, siempre tienen razón y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también.
Desde principios del siglo XX, la expansión y consolidación de las economías centrales occidentales ha dado lugar a una estructura de poder que explica la evolución de los conflictos sociales y el desarrollo de las políticas económicas en la periferia. El capital monopólico se expande generando estancamiento en la producción global, destruyendo el medio ambiente con creciente desigualdad social y desintegración de la gobernabilidad democrática. En este contexto global de crisis del capitalismo, la apertura al mundo de Macri lo ha colocado en un callejón sin salida. Ni el mundo ni las economías más desarrolladas pueden generar hoy los ingresos necesarios para enfrentar 200 trillones de dólares de deuda global, pública y privada, a lo que debemos agregar 600 trillones más de deuda financiera. La acumulación desmedida del capitalismo, de los monopolios, ha generado una tendencia estructural al estancamiento crónico de la producción. Más la alta tecnología incorporada al proceso productivo llevan al estancamiento de los salarios, al desempleo creciente, la menor demanda de consumo, la menor rentabilidad. Esta se extiende, se crece la brecha entre la tasa de crecimiento de la economía real y el crecimiento exponencial de la deuda. La especulación con divisas en este contexto adquiere cada vez más importancia. Esta exposición a la deuda en dólares y en otras monedas fuertes no solo genera gran vulnerabilidad económica en los países emergentes, sino es una fuente de gran desestabilización del sistema financiero internacional. En los 11 meses transcurridos, 15 meses ya transcurridos de la política de apertura al mundo de Macri, ha derivado en un endeudamiento en dólares cercano o mayor a los 90 mil millones de dólares. Por su rapidez y magnitud, este endeudamiento no tiene precedentes en la historia del país. Esta situación mundial de crisis mundial, de la economía mundial, más la política que está llevando el gobierno, ha visibilizado la estructura del poder en Argentina. una lucha enorme de los monopolios por apoderarse de nuestra renta, de nuestro salario, de los excedentes de producción, de la renta monopólica. Por ejemplo, el tarifazo es una ventana abierta de conflictos. Con este tarifazo el gobierno ha dolarizado las tarifas y sus futuros aumentos. Profundiza las ataduras de nuestra economía a las turbulencias de la crisis capitalista mundial y a los movimientos del dólar. Ha colocado a las corporaciones multinacionales del petróleo en la posición privilegiada de determinar la evolución futura de todos los precios de la economía. En este contexto, digamos, se ha establecido, porque para la acumulación monopólica del poder y del dinero necesita un nuevo orden social que en este país tiene la forma de organización de tipo mafioso. Vacía las instituciones. Por ejemplo, se anulan leyes por decreto, se judicializa la política, se promueven juicios a jueces que no fallan como quiere el poder gobernante, y además se ponen jueces a dedo, como acaba de pasar. Cultiva la coerción, espionaje a políticos, dirigentes sociales, activistas sociales, gremialistas, etc. Usa procedimientos corruptos como Panama Papers, Avianca, Correo y ahora tenemos Odebrecht. Todo con el fin de controlar el dinero y el poder. Aclaramos que todos estos hechos son ilícitos, acciones fuera de la ley. En Argentina, una trama de relaciones mafiosas y clandestinas ocupa el primer escenario político con raíces en el poder económico concentrado. Las promesas electorales se convierten en su antítesis: pobreza cero, no devaluar, defensa de la industria nacional, defensa del salario. Pero su objetivo estratégico, que no lo dijeron, era hacer cambios estructurales en la matriz industrial: salarios a la baja, achicamiento del Estado y producir gobernabilidad sin inclusión social. Para esta tarea, o para esta estrategia, las leyes y decretos no son suficientes. Lo central será la coerción, a través del disciplinamiento social por el miedo al desempleo, el miedo al hambre. Esto lo tiene que hacer sí o sí, como ya lo vivió el país, a través de la represión. Y los intentos de moldear la agenda política con operaciones mediáticas judiciales que buscan naturalizar al entramado de complicidades mafiosas que corroe al sistema institucional argentino. Para imponer el reverso de las políticas prometidas, utiliza el gobierno a los medios de comunicación concentrados como punta de lanza. Estas operaciones mediático-judiciales distraen, engañan y ocultan los objetivos de la política oficial. El propósito es poner al país bajo la órbita del capital monopólico nacional e internacional, por encima de la industria nacional, el empleo, la salud, la educación pública, el bienestar de las mayorías y de la defensa del Estado soberano e independiente. De ahí el lenguaje de apertura al mundo. Esta orientación lleva a que tengamos un país sin industrias, sin ciencia ni tecnología propias, reprimarizando la economía, importaciones sin límites, exportaciones casi sin valor agregado, baja de impuestos a los más ricos, con desocupación, tarifas en los servicios públicos dolarizados, salarios a la baja, destrucción de la industria nacional. Como decía Eduardo Galeano, que siempre nos ilumina, con precios europeos y salarios africanos. Con esta política de reprimarizar la economía, volvemos al siglo XIX, cuando le vendíamos a la primera potencia mundial, Gran Bretaña, nuestra lana para que nos la devolviera elaborada en telas con mano de obra inglesa. Agregamos que estas exigencias de los poderes concentrados a gobiernos genuflexos se hacen por el chantaje y la coerción de instituciones que ellos manejan, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. Sobre estos puntos volveremos en próximas entregas. Algunos de estos conceptos fueron extraídos de declaraciones a la prensa de la socióloga Mónica Peralta Ramos, doctora por la Universidad de Ciencias Humanas de la Sorbona, París. Ejerce la docencia, la investigación y escribe. Entre sus libros mencionamos La economía política argentina, poder y clases sociales.
Ellos aquí trajeron los fusiles repletos de pólvora. Ellos mandaron el acervo exterminio. Ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba, un pueblo por deber y por amor reunido, y la delgada niña cayó con su bandera, y el joven sonriente rodó a su lado herido. Entonces en el sitio donde cayeron los asesinados, bajaron las banderas a empaparse de sangre para alzarse de nuevo frente a los asesinos. Por estos muertos nuestros muertos pido castigo, para el verdugo que mandó esta muerte pido castigo, para el traidor que ascendió sobre el crimen pido castigo. Pido castigo, pido castigo, pido castigo. Para el que dio la orden de agonía pido castigo, para los que defendieron este crimen pido castigo, para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo, pido castigo, pido castigo.
En abril de 1980, el entonces obispo de Neuquén, Jaime de Nevares, escribió una carta dirigida a todos los obispos argentinos argumentando su rechazo a una propuesta que el gobierno de la dictadura militar había hecho a la jerarquía eclesiástica para realizar una peregrinación a Luján prevista para el 1 de mayo del 80, en la que participarían obispos y militares. La iniciativa de la peregrinación finalmente no prosperó, por lo que la carta del obispo no fue enviada. Sin embargo, quiero como testimonio de la postura de quien, junto con los obispos Miguel Saine y Jorge Novak, fueron aquellos que dentro del episcopado mantuvieron una firme postura de defensa de los derechos humanos. El texto tiene aún valor testimonial. Escribía entonces de Jaime de Nevares: por lo que expreso a continuación, ningún obispo debe ir a Luján el 1 de mayo, porque van las autoridades militares nacionales y provinciales, porque las autoridades militares afirman que desde el 24 de marzo del 76 no operan en el país grupos paramilitares o parapoliciales, y no hemos necesitado fuerzas paramilitares como se nos acusa. Hemos actuado con la doctrina en la mano, cumpliendo órdenes de nuestros jefes. Porque han sido autoridades militares las que asesinaron a nuestro hermano obispo Enrique Angelelli. Porque han sido autoridades militares las que han asesinado a sacerdotes en La Rioja, en la parroquia San Patricio y en otros puntos. Porque han sido autoridades militares las que han secuestrado y muy probablemente muerto también a varios hermanos nuestros en el sacerdocio y a religiosos y religiosas, entre las cuales dos de nacionalidad francesa. Porque han sido autoridades militares las que torturaron salvajemente al sacerdote Patricio Rice y otros. Porque han sido autoridades militares las que han secuestrado un mínimo de 6.000 personas, las cuales, al no haber campos de detención no oficiales, como ellos mismos afirman, con toda probabilidad han sido asesinadas sin forma de juicio. Porque han sido autoridades militares las que han arrojado desde aviones militares al mar o al río de la Plata cadáveres o personas con vida sin conocimiento a causa de una inyección. Porque han sido autoridades militares las que han torturado sistemáticamente en establecimientos castrenses a los detenidos, algunos de los cuales murieron en la tortura. Porque son autoridades militares las que someten a los detenidos en las cárceles oficiales a un trato bárbaramente inhumano, hasta llevarlos en algunos lugares al límite de la resistencia física y psíquica. Porque son autoridades militares las que mantienen indefinidamente, durante años, en prisión a muchos centenares de personas sin acusación concreta y sin proceso. Porque son autoridades militares las que mantienen en prisión a quienes han cumplido la pena que le fue impuesta y han sido absueltos por los jueces. Porque han sido autoridades militares las que han amedrentado abogados mediante secuestros, atentados y muerte a fin de impedirles la defensa de los detenidos. Porque han sido autoridades militares las que con iguales métodos han silenciado a la prensa. Firmado obispo Jaime Francisco de Nevares. Esta carta apareció bajo el nombre de Washington Uranga, que la publicó en Página 12 el 4 de mayo de este año.
¡Quieres! mire cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven penas como granizo. Miren el entusiasmo por la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. Que le dan tanto padre, que vive en Roma, que le están degollando a su paloma.
El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno.
Con esto se pusieron la soga al cuello, el quinto mandamiento no tiene sello. Que irá el Santo Padre, que vive en Roma, que le están degollando a su paloma.
Ahora escucharemos una reflexión de Eduardo Galeano sobre la guerra. Escritor y periodista uruguayo, comprometido con los derechos humanos y con la unidad de la patria grande hasta su muerte en 2015.
Las guerras mienten. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero. En Rey Lear, Shakespeare había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos. Y 4 siglos después, los amos del mundo son locos enamorados de la muerte, que han convertido al mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable 10 niños, y cada minuto se gastan $3 millones, $3 millones por minuto en la industria militar, que es una fábrica de muerte. Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas, y los 5 países que manejan las Naciones Unidas, los que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas, resultan ser también los 5 principales productores de armas. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo y que el exterminio mutuo es nuestro destino? ¿Hasta cuándo?
Otras Voces, programa para reflexionar, pensar, polemizar.